otros ámbitos que también son productores de historia. Son gente que está vinculada con la Universidad de Luján, o gente que trabaja en sociales, ¿sí? En sociología se hace mucha historia, muchísima. Sí, muchísima gente en la línea de la sociología histórica. Pero yo no veo, no me queda muy claro el tema, que el tema sea generacional. Me da la sensación de que primero que en la misma generación que estamos diciendo, que vos decías de los años 60, son muy pocos los que ocupan los lugares de poder y la generación es muy amplia y dentro de esa misma generación hay gente que está tan excluida y es tan contestataria de determinadas formas de hacer historia como los jóvenes y aún más que las generaciones más jóvenes. Y que en la misma generación de entre los 30 y 40 años, especialmente en la generación de los 30 y 40 años, hay un montón de jóvenes que son particularmente poco contestatarios, ¿eh? Bueno, y muy conocedores y muy aprendedores de cómo funcionan las estructuras de poder, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero hacer una barbaridad desde el punto de vista del dato, pero creo recordar que a principios de los 90 la carrera de historia casi se vació en la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que alguien me comentó un año que no había la cantidad de inscriptos suficientes, estaban temiendo que no hubiera para abrir una comisión. Y que en la segunda mitad de los 90 se llenó de vuelta y rebalsó la carrera de historia. O sea, hay una generación que es justamente la de principios de los 90, que sería la generación que tiene ahora, entre 30 y 40 años, que se desinteresaba radicalmente por la historia, que eso duró un poco tiempo, ¿no? Y luego volvió. Pero me parece que habría que repensar eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características generacionales? ¿Qué son estas generaciones antes de...? No me queda tan rotundo que el tema sea generacional. No tengo...
Quiero leer una cosita del tema generacional. Pablo, digamos, lo que sí se nota es que en materia generacional falta una, o hay una generación que está, que es la que está en el medio de los de alrededor de 60 y de los de 30 y 40, que en buena medida falta, digamos. No es que no haya, pero no están en Argentina muchos lamentablemente fueron desaparecidos y bueno, muchos no están en este momento.
Entre los
que están entre los de 30 y 40 y los de 60 o un poco más. Digamos, esa generación del medio falta en muchos casos y eso se nota. Claro, fundamentalmente en los relevos que hay, cuando uno ve los, digamos, las diferentes cátedras, en los relevos, los pasos generacionales son de 20 años, digamos. Hay una generación que está muy vinculada a los procesos históricos argentinos más recientes, fundamentalmente la última dictadura, que tiene un peso, me parece.
Y te doy una explicación más, creo, no solamente porque estén desaparecidos en el exterior, sino porque en esa generación hubo carreras muy cortadas.
También.
Muy acortadas, muy alargadas, muy por los costados, quizás, como acá contó, imaginé yo, que contó.
No, yo creo que cuando hablamos de generaciones no podemos plantearnos un corte neto como hubo en el año 68 internacionalmente, ¿no? Y esa es la experiencia de historia de debate, porque te encuentras personas de mediana edad, no son los que tienen tu edad, somos los que tenemos la mía, ¿no? No nos vamos a poner como...
Todos
de mediana edad, menos algunos que son jóvenes, claro. Bueno, pues entonces te encuentras que algo ya dijo Mabel, ¿no? De que siguen siendo personas innovadoras, estimuladas, comprometidas, y después te encuentras más jóvenes, 30, 40, incluso más, que solo le interesa a la academia. La academia como medio de vida, y que cae incluso en cierto academicismo y cierto cierto interés por el currículum obsesivo, ¿no? Y entonces en ese, que bueno, es una necesidad, pero la necesidad no se puede transformar en virtud, ¿no? Y donde otros aspectos que a la generación del 68 sí nos interesó mucho, bien es cierto que para eso tuvimos que sacrificar carreras y muchas cosas, ¿no? Pero yo no digo que ahora eso ya no va a ser necesario, afortunadamente, porque vivimos en situaciones de democracia consolidada, etcétera, aunque muchas injusticias permanecen. Entonces, en ese sentido, yo también tengo dudas cuando planteo lo del cambio generacional, porque veo algunos jóvenes y digo yo que continúen los de mi generación, ¿no? Pero hay el fenómeno implacable de la jubilación. que en muchos bueno, que es laboral por razones legales y que es mental muchas veces y de falta de impulso, ¿no? A partir de determinada edad, pues eso, ¿no? Y después, segundo, hay el fenómeno de que la juventud en principio supone más impulso para hacer las cosas, es decir, y cualquier disciplina, cualquier oficio necesita eso, ¿no? Entonces, simplemente yo no lo digo tanto porque pienso que se puede repetir lo de los años 60 y 70. Lo digo sencillamente porque es que no queda más remedio. Y entonces yo vengo aquí con la idea de aprovechar esta reunión y la composición más joven que otras reuniones a las que tengo asistido yo para animar que en la red pues una generación más joven vaya jugando un papel y yo aspiro a que podamos influir sobre ellos para que se den cuenta que la universidad no solo es un puesto de trabajo. La universidad es, sobre todo, digamos, un compromiso social y un compromiso cultural, un compromiso historiográfico en nuestro caso, si no se produciría un gran empobrecimiento, cuando vivimos un medio muy individualista además, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que haber un cruce de generaciones en cada momento, pero atendiendo a las urgencias del futuro, en cuanto al recambio generacional, yo creo que es importante enseñar todo lo que se puede a las generaciones más jóvenes. Lo hacemos con los alumnos en clase, ¿no? Pero también con los profesores jóvenes. ¿Qué, perdón?
Aprender de las generaciones más jóvenes.
Sí, no, pero lo hacemos, lo de enseñar también.
Bueno, lo de enseñar sí, pero además aprender.
Y aprender, sí, y aprender. Pero yo me preocupa más que nada estimular en el sentido de que y que esa generación más joven haya aprendido las experiencias de los años 60 y 70, aquí más bien decir los 70, ¿no? Porque han sido en todos los órdenes, historiográfico, político, cultural y humano, traumáticas, unas experiencias traumáticas y hay que generar que la generación más joven saquen consecuencias y nosotros para eso ser también muy autocríticos, ¿no? Muy autocríticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no nos queda más remedio de plantear el tema de las generaciones, que ponemos toda la ilusión que tuvimos cuando éramos más jóvenes, en que los jóvenes vayan ocupando el espacio, además lo van a hacer de todas las formas, ¿eh? Y que la disciplina siga teniendo un sentido innovador, un sentido de progreso y un sentido de responder a las demandas sociales que se ejercen sobre la historia. Y una de ellas es lo que se llama historia del presente, historia actual, historia reciente. Nosotros llamamos historia inmediata porque creemos que muchas veces, ha sido la experiencia así de la historia del tiempo presente, muchas veces con eso lo que se ha conseguido es alargar la historia contemporánea unos años más. La experiencia francesa, que ha sido pionera del Instituto de Historia del Tiempo Presente, impulsada por François Derrida en su primer momento, etcétera, ha sido muy, muy importante, pero lo que ha conseguido es alargar la historia contemporánea hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y en el mejor de los casos hasta la Guerra de Argelia, en el año 56 en Francia. Y nosotros, bajo las etiquetas o con los esquemas de historia del tiempo presente, incluso de historia actual, hemos conseguido alargar hasta la transición en España. Pero es que, no, por eso nosotros, aún entendiendo de que no vamos a pelearnos por las palabras, preferimos historia inmediata porque eso nos obliga a investigar y reaccionar ante los hechos que suceden a nuestro alrededor y que tienen una importancia histórica. Por ejemplo, la caída de la Rúa. Eso tenía que ser objeto ya de una tesis doctoral. Eso es muy difícil. También se está haciendo ya en algunos países, pero en España y en Europa no se está haciendo. Y aquí tampoco. Y hay muchas resistencias académicas.
Puedes escribir, pero...
Te puedo, sin embargo, te digo una cosa, y esto es interesante. Estos son grandes. Los manuales. Llegan.
Mabel.
Manuales
con
de
el nombre de pilas y lo decís,
Mabel, es... Mabel Farid. Sí. Los manuales de historia llegan hasta el 2001. O sea, si los historiadores no están produciendo historiografía, hay algunos trabajos, ¿no? Hay algunos trabajos, me enseño en la facultad y algunas cositas...
Hay tenemos. Muchos trabajos.
Por eso.
Sí. Hay muchos trabajos.
Pero
no son de historia. Pero no son de historia. Cuando se dice de la comunicación, de sociales, de sociología,
antropología.
Bueno, lo que quería decir era eso. Los manuales de historia llegan hasta el 2001. O sea que ahí hay una estrellita o una llamada de atención, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras. José María. Bueno, se me ocurren algunas preguntas más.
Perdón,
que
señor,
alguna otra cosa. En cuanto a lo que vos decís, Mabel, de los manuales, si llegan, dado los programas, es casi imposible cumplir o llegar hasta la actualidad con los programas, ¿sí? Con lo cual, muchas veces es una situación formal y que no tiene una aplicación real en el aula. Y después se me ocurren algunas cosas con el tema de...
Pero eso es una elección, es un problema de los profesores de historia.
Sí, es medio difícil quizás dar el 2001 si no dice el proceso que desemboca.
No, cada profesor de historia puede decir.
No es tan fácil hacer ciertos recortes, pero bueno, lo discutimos otro día. Se me ocurría, por ejemplo, el tema de los temas de actualidad, ¿no? Que muchas veces me parece que el campo historiográfico argentino cede un espacio que considero que le es propio a otras disciplinas. Y otras ni siquiera disciplinas, caso el periodismo, ¿no? Digo, parece que la historia reciente en Argentina la hace el periodismo. De hecho, por ejemplo, creo que es el único programa que se emite por televisión, que es Noticias de la Historia, ya desde el título nos determina lo que es ese programa, que es un programa hecho por un periodista, ¿sí? Con todas las buenas intenciones seguramente, pero...
Te agrego algo más. Dime. En este momento el cine documental.
Bueno, el cine documental, por ejemplo, y después... En cuanto a si vamos a hacer un backup de lo que son los libros de divulgación histórica de mayor tirada, son todos hechos por periodistas con las falencias que tiene esto, ¿no? Sin, por supuesto, sin inhabilitar a que quien quiera pueda escribir historia, que tiene todo el derecho del mundo, me parece a mí, pero me parece que terminan a veces creando ciertos imaginarios históricos que no siempre son positivos, digamos, para el enfoque que tiene la sociedad sobre su pasado, sobre su presente, inclusive sobre su futuro, ¿no? Y en ese sentido, se me ocurren algunas cosas, ¿no? Digo, ¿qué estarán haciendo los historiadores de la academia? Y digo, ¿qué estarán? Porque yo no pertenezco, en este caso me puedo lavar las manos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán investigando? ¿No? Muchas veces, eso, yo he cursado algunas tesis de algunos seminarios de maestría y veo realmente... temas que me parece que no solo son, ya no tendría la pretensión de decir, bueno, son de alguna significación social y demás. Son temas que no le interesan posiblemente ni siquiera quien los esté investigando, vamos a ser sinceros. Investigar la cría de ganado Aberdeen Angus en la frontera Chaco-Pampeana en la década de 1860, no es relevante, seamos realistas. Y entonces, eso se siente a la hora de... conectar a nuestra disciplina con el resto de la sociedad.
Si me permiten, Liliana, era lo que decía acá. Cuando nos ponemos petulantes, soberbios, porque somos parte de una generación que tenía un compromiso social, y para eso estudió historia, es eso lo que uno quisiera transmitir. Y no se transmite con esos trabajos tan puntuales en donde siempre caes parado. Porque la verdad, si investigas ese tema, ¿quién te va a morir? ¿Quién te va a mover? Pero en cambio, si te metes en temas de historia inmediata, en temas en donde tenés que definir una serie de cosas desde tu lugar de historiador, al que no podés resignar, entonces vos empezás a analizar cualquier historia de la década del 70 y vos no vas a tener el mismo discurso que ninguna de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina. No porque seas... una persona regresiva, sino porque simplemente vas a ser un historiador. Y un historiador se tiene que hacer cargo de todo, o por lo menos aproximarse a hacerse cargo de todo. Y entonces ahí es donde, ¿viste?, van a empezar tus conflictos. Por eso, en general, un periodista puede tomarse un montón de licencias. En cambio, el historiador, nosotros sabemos que no puede. No porque crean la historia del documento. Si estamos haciendo historia de los desaparecidos en la Argentina, justamente vamos a tener que inventar las fuentes, crearlas nosotros, porque la mayoría de los documentos han desaparecido junto con las personas. Así que no es que sea una historia reaccionaria, pero es historia. Y la historia tiene esa mirada más complicada, más compleja y más totalizadora, ¿no? Que no es blanco y negro. Sí, Miriam.
¿Y tu nombre?
Miriam, sí. Que tiene que ver con algo que decías vos, digamos, que para qué hacemos historia, y que tiene que ver con esto, con el tema de la difusión de historia, para quién hacemos historia. que era lo que pensaba, bueno, yo no estoy muy al tanto de los temas que se están investigando en la Universidad de Buenos Aires, pero también me parece que muchos son temas puntuales, alejados de la cosa más del momento, de lo que pasó en los últimos años, y cuando aparece un historiador como Felipe Piña, que es egresó de la Universidad de Buenos Aires, más allá...
¿Qué?
Egresó de la Universidad de Buenos Aires. Ah, ¿no? ¿No es?
No, no es. Ah, ni bueno. Enseñó jamás en la universidad.
No importa.
Bueno, eso pero, bueno, mira, está bien, sumate, no sé, a mí me parece que fue muy buen profesor en el Carlos Pellegrini, más allá de que se egresó, ¿no? Porque que egrese en la Universidad de Buenos Aires tampoco te da título de que sea...
No, bueno, hay buenos y malos en todo
pero,
lado,
pero... Está bien, a lo que mentira... voy es que cuando... Está bien, bueno, yo pensé que por eso es un error mío.
Me parece
no
que
sé
no
si
necesitaba mentir sobre dónde se egresaba. No, sí, aparece, aparece...
Yo lo sabía, pero no...
Bueno, lo
dice él. Bueno, pero digamos, a lo que voy es a esto, digamos, esos grupos de la universidad que realizan historia, ¿a quién le llega esa historia? ¿Quién la lee? Digamos, sirve. Y por ahí alguien que hace historia, falta el tema de la difusión de la historia. Que era, bueno, en algún momento se lo criticaba Félix Luna por una historia popular, también era abogado, no era historiador. Piña no ser historiador, será profesor de historia, pero me parece que la historia tiene que llegar al gran público con un programa televisivo que se le pueda cuestionar esto o lo otro, pero mi sensación, sin estar en contacto directo con la gente de la Universidad de Buenos Aires, es que es para una élite, se hace historia de determinados temas y ¿quién se entera? ¿Le llega al ciudadano? No le llega.
Acá mismo se critica los temas de historia reciente los tome gente de comunicación, Mabel, o de otras carreras. ¿Sí? Bueno, los toman gente de comunicación, de otras carreras. No.
No se critica.
Bueno, te digo. Bueno, la pregunta es, a mí no me interesa si el señor es licenciado en comunicación, sociólogo, me interesa el producto. ¿Sí? Si lo que investigó es interesante, si lo que investigó está rigurosamente trabajado, fantástico. Después tienen los estilos de presentación y pasa lo mismo, vos podés presentar en un programa periodístico un programa maravilloso. La historia de divulgación y poder presentar una sarta de mentiras. De cualquier manera está fantástico que circule, digamos, que esto circule, pero yo creo que no es verdad, por ahí, que hay un grupo de historiadores que no se preocupan por la historia reciente o que le tienen miedo, como decís vos, porque se refugian, ¿sí?, en la Aberdeen Angus, en la década de 1860, que nadie les va a criticar. Fantástico, pero no es lo que está pasando en la sociedad. Hay muchísima gente que está escribiendo historia, hay muchísima gente que está analizando historia, por ahí habría que plantearse desde... Los historiadores, hacemos historias, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo?
No se abordan esos temas.
¿Qué es lo que nos impide hacerlo? Los que sentimos que no lo estamos haciendo.
Bueno, yo creo que empezamos con el relevo generacional y ahora estamos con historia reciente, historia inmediata. Y yo no pretendía ahora cerrarlo, ¿no? Pero decir algo, y si queréis seguimos con este tema, si hay más que decir, si no pasamos a otro. Realmente... cuando preguntabas qué es relevante de lo que se hace en la universidad, de lo que se hace académicamente, claro, hay relevancias diversas. Hay, primero, la relevancia curricular, que es muy importante, porque mueve a veces de una manera preponderante a la persona que investiga, sus temas, dónde publica, etcétera. Y eso no lo puedes obviar porque... de eso depende pues muchas cosas que afectan a la persona, ¿no? Desde su estatus académico, la continuidad del trabajo, hasta el dinero que gana. Entonces eso es un dato que está ahí. Que lo peor que puede pasar, por eso yo lo decía críticamente respecto a la generación más joven, es que eso sea lo prioritario. Pero eso está ahí y no se puede obviar y es un deber y es un derecho. Después hay lo que es relevante historiográficamente, es decir, que lo que hagas tenga una importancia para la historia que vamos escribiendo y que vamos investigando, ¿no? Puede ser algo que no aporte nada, o puede ser muy innovador, o puede ser descubrimiento de una fuente, mil cosas, lo que es relevante historiográficamente. Y en tercer lugar, lo que es relevante públicamente. Entonces, claro... Y yo voy de lo más interno a lo más externo, ¿no? La universidad tiene el defecto, que es internacional, de vivir a veces de espaldas al mundo social y al mundo político, etcétera. Salvo los que tienen cargos de gestión, que no pueden permitírselo. Pero, en general, podemos, y se hace con mucha frecuencia, vivir al margen del mundo que nos que nos rodea. Y eso contradice lo que dicen los estatutos de todas las universidades y la utilidad social de nuestra profesión. Y eso afecta a todas las disciplinas académicas, todas, desde las ciencias más duras a... Todos sabemos que hay ciencia aplicada y que hay ciencia básica. Entonces, que hay trabajos de investigación que se pueden hacer, que tienen interés solamente para los colegas, y otros que podrían tener más interés público. El caso es que estos últimos son pocos. Son pocos. Y lo que tú sabes que te lleva tiempo y que tiene un interés solo público, no tiene interés curricular, pues lo sacrificas muchas veces por lo que tiene interés curricular para tu propia carrera individual. Y ahí es donde está buena parte del problema. Y yo desde el punto de vista de la opción personal lo entiendo todo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la opción de una disciplina, no. Porque una disciplina donde sus miembros se preocupan de ver para su propio ombligo, pues es una disciplina que no tiene futuro. Porque, en definitiva, el juicio de la sociedad, de la política, sobre la universidad, sobre las disciplinas que cultivamos aquí, acaba siendo definitivo. Porque son los que financian la universidad, en el caso de las públicas. En las privadas, ese juicio ya se está realizando. Y, de hecho, en una gran parte de las privadas no existe la carrera de historia ni carreras humanísticas. Por lo tanto, tenemos, si queremos que nuestra disciplina tenga un futuro, desarrollar, primero, el carácter renovador de la disciplina y, segundo, como aspecto no curricular, la conexión con lo público, la conexión con el mundo, ¿no? Y ahí es donde las posibilidades que ofrece la historia reciente y historia inmediata son inmensas. Yo creo que tanto es la novedad más estruendosa desde el punto de vista metodológico historiográfico que nos cuesta trabajo ver lo que supone el admitir que el historiador puede investigar los hechos más recientes o incluso hechos no conclusos, es decir, que todavía están en proceso de ejecución. Es llamativo que se nos cuestione. El historiador tiene que dejar pasar cierto tiempo, porque eso no se lo dicen ni a un politólogo, ni a un sociólogo, ni a un antropólogo que haga trabajo de campo hoy en día, ni a nadie. Solo se nos dice a los historiadores. Buena culpa de ello la tenemos nosotros, porque, por el peso excesivo probablemente, que además rebrotó últimamente el positivismo en nuestra disciplina. Digo, excesivo recientemente, no en su momento histórico, que fue la primera, una revolución, ¿no? Nos permitió separar la historia de la literatura y empezar a hacer historia en serio. Pero ya, 100 años después, naturalmente, pretender que la historia es conocer el pasado tal como fue, encerrados en un despacho de un archivo, es el fin de la historia, si eso fuera adelante. Y hay quienes pretenden que eso sea así. Y el mejor contrapunto es alargar el objeto de la investigación hasta el propio momento presente, pero eso supone un cambio de paradigmas historiográficos. Precisamente yo creo que otros intentos anteriores de hacer una historia del tiempo presente con historia actual, etcétera, fracasaron, primero porque a algunos se le ocurrió la idea que eso era bueno corporativamente para la historia contemporánea, porque permitía, alargando los manuales de historia del mundo actual hasta el tiempo presente, permitía crear una segunda asignatura, una incluso en los institutos, una de historia contemporánea y otra de historia del mundo actual. Entonces, intereses cortos, corporativos, que interesantes, porque todo lo que sea que el alumno aprenda más de historia es interesante, pero nosotros defendemos que cualquier historiador está preparado, suficientemente preparado, para analizar como historiador e investigar el presente, sea especialista, sea un arqueólogo, o sea, un historiador de contemporánea. Y que no me digan a mí que no, porque la metodología y las escuelas que nos han influido son las mismas hasta hoy en día, ¿no? Y mucho más porque vivimos el presente. Y una diferencia entre la historia reciente, actual, presente e inmediata respecto del resto de la historia es que podemos añadir como fuente nuestro propio testimonio, lo cual es, algunos lo ven como un problema, cuando es una gran virtud. Es lo que envidiamos siempre a las otras ciencias sociales. No sé por qué a nosotros se nos impide probablemente la resistencia sea más interior que exterior, a poder analizar con rigor y con honestidad, es decir, con método histórico, un hecho reciente, etcétera, y lo haríamos con más probidad, creo yo, y con más incluso objetividad, incluyendo en esa objetividad nuestra subjetividad, que el periodista, que pasa por encima de los documentos y de los testimonios muy rápidamente, pasa muy rápidamente porque tiene que redactarlo en un tiempo generalmente muy breve, incluso el libro que hace el periodista tiene un periodo de ejecución muy breve. Nosotros necesitamos algo más de tiempo, pero toda investigación hecha con enfoque de historiador sobre hechos recientes, incluso muy recientes, pues respecto de otras disciplinas tiene que aportar pues un conocimiento, una capacidad, una habilidad en el manejo de fuentes y una idea amplia, porque una idea muy amplia de lo que es investigar un objeto histórico. Probablemente tiene cierta parcialidad, pero en el punto primero del manifiesto de Historia y Debate se dice que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente. Y es que si quiere ser ciencia, tiene que introducir al sujeto en el proceso de conocimiento, que ya no nos creemos que el historiador no pinta nada en la historia que se hace. Y eso lo se ve muy bien cuando hay hechos polémicos, donde, siendo honrados y científicos y muy metodológicamente ajustados diferentes tipos de investigaciones, sin embargo llegan a conclusiones distintas, no por interpretaciones distintas, sino porque seleccionas ya un enfoque temático distinto o porque utilizas un determinado tipo de fuentes. Por lo tanto, hay que desacralizar en ese sentido la historia, saber cómo los físicos más duros que el sujeto influye en el objeto que investiga y hacer una historia que incluya el presente, donde podemos ser tan honrados con las fuentes y tan objetivos como cualquier otro científico social. Pero para eso tenemos que sobrepasar no solamente el positivismo, sino lo que nos enseñaron Anales y el marxismo. Y yo sé que eso es doloroso decirlo, porque son las escuelas que hemos amado tanto, en las que nos hemos criado y formado y en las que seguimos defendiendo postulados con los que han criticado la historia tradicional. Pero es que en este tema de historia inmediata, historia reciente, hay que decir que estos historiadores marxistas y analistas, en su mayoría los que son más conocidos y los que han dirigido esas corrientes, no han hecho historia inmediata. Marc Bloch ha hecho La extraña derrota, un año después de la caída de Alemania en manos de los nazis, y él dice que he querido emplear el mismo método que empleo cuando estudio el mundo rural. Y en su bibliografía nunca aparece La extraña derrota, aparece como una especie de libro de memorias de él, ¿no? Cuando es un libro de historia. Y don Carlos Marx, el 18 Brumario, es un análisis de golpe de Estado de Napoleón el Pequeño, de Napoleón le Petit, y lo hace cuando no termina el proceso, lo hace sobre la marcha, inmediatamente, con fuentes, hemerotecas, etcétera, ¿no? Y el 18 Brumario pues es conocido más bien como fuente histórica, o como, pero alguien dice, ahí actúa como un historiador. Marx, como sabemos, pues dejó algunas obras que pueden, los Grundrisse, que pueden ser consideradas trabajo de historiador, etcétera, y algunas partes del Capital y otras, ¿no? Pero nadie, bueno, pues sí, la lucha de clases en Francia, pues sobre la guerra civil en Francia, perdón, sobre la Comuna de París y el 18 Brumario sobre Bonaparte y la lucha de clases en Francia. Es un trabajo de historia de un practicante de historia inmediata. Y trabajos sublimes, además, que tienen la doble ventaja de servirnos de fuente y de trabajo de historia que ningún trabajo posterior ha podido superar, porque esa función doble es insuperable con el paso del tiempo. Y, naturalmente, tú tienes que analizar la parcialidad de Marx con las fuentes que utiliza y el resultado de su investigación. Pero eso no lleva a disminuir la importancia del trabajo, sino que la eleva. Entonces, será necesario un cambio radical de paradigma, es decir, de concepción de nuestra disciplina, para introducir el presente como objeto de investigación de los historiadores, y tardará bastante tiempo, necesitará también relevo generacional, que se presenten tesis doctorales sobre de historia, sobre los acontecimientos del 2001 y del 2002 en Argentina. Para eso llegaremos. Historia y Debate avanza en esa dirección. que también afecta a la memoria histórica. Yo aquí quería terminar rindiendo un homenaje público, porque esto se conocerá, a lo que ha sido la experiencia de la lucha de las abuelas, de las madres y después de los hijos de los desaparecidos de la Junta Militar en Argentina, porque han generado finalmente en España, también a partir de la experiencia chilena, pero sobre todo la experiencia argentina, ha generado el movimiento de recuperación de la memoria histórica, donde aquí se produce eso que os decía, intercambio igual, es decir, que enseñamos y aprendemos, en este caso a los dos lados del Atlántico. Y hay alguno de los dirigentes del movimiento de recuperación de memoria histórica, que es un movimiento historiográfico, pero también es un movimiento social, que lo reconoce, que se aprendió con el movimiento en favor de los desaparecidos en Argentina a generar un movimiento que es historiográfico, que es social, que es político, que en este momento, a partir de la iniciativa de Garzón de condenar a los franquistas por el golpe y por del año 36 y por la represión posterior como crímenes contra la humanidad, que independientemente de que prospere o no, ha focalizado el debate de todo tipo, también el debate historiográfico en España. Y es una muestra de las potencialidades que ofrece la historia inmediata, porque, claro, en ese caso se trata de, como lo que conocéis vosotros con historia reciente, no del análisis desde el punto de vista del historiador de un hecho actual, sino desde el presente, digamos, revisar una historia anterior o sencillamente rehabilitar o descubrir una parte de la historia que, a pesar de que no transcurrieron muchos años, pues estaba todavía sin investigar, como en el caso de España son las víctimas de la represión franquista. Yo no sé si sobre historia inmediata hay más. Si no, como queráis, pasamos a otro tema. Bueno, o
pasemos a otro tema.
Si alguien quiere plantear otro tema o despedimos la reunión, no sé, yo todavía aquí no estamos la inmensa mayoría y Luis Cortés no ha hablado también.
Entonces, no, sí, yo prefiero escuchar porque bueno.
Normalmente no es así, Luis, contigo.
No. Normalmente no, ir, pero tampoco sí. Demasiado porque, últimamente, porque los tiempos a veces no nos permiten.
Está muy interesante para
¿no es cierto? Es uno de los temas. Justamente lo interesante de los debates que se arman en la red es participar, no solamente limitarse a leer lo que hablan.
Pues yo os hago una doble propuesta. Bueno, que os incorporéis a la red. Ya creo que todos los que estáis aquí lo habéis hecho, ¿no?
Sí, bueno, algunos sí, estamos.
Bueno, si no, bueno, los que no, es que ya están, ¿no? Ya estamos. Y si queréis, el instituto puede ser un medio de generación de un seminario sobre estas temáticas. Esto nosotros a veces lo promovemos, porque puede haber actividades presenciales generadas con el pretexto de historia de debate. En este caso, en presencia aquí, podéis continuarlo en el futuro y, de hecho, se hace en algunos sitios, ¿no? Ojalá. Pero bueno, en lo que toca al pretexto, es decir, que yo voy de viaje al tercer Congreso de Historia de la Patagonia, a Bariloche, paso por Buenos Aires y le digo a los colegas, sobre todo a Luis, le digo, a ver, ¿podemos organizar algo? Solamente en el día de hoy estoy aquí. Pensamos, cuando vuelva en abril, con motivo de las jornadas en homenaje a José Luis Romero, pensamos hacer un acto público de presentación de Historia de Debate, con lo cual he estado hablando con Eve Pelosi en la comida del mediodía y hablaremos también con Luis después en la cena de hoy en día. Pero bueno, lo importante de esta reunión, si ha servido para conocierais algo ya más de cerca lo que es Historia de Debate, pues ya mereció la pena, y las cosas que se han planteado hasta ahora son importantes. Tema de relevo generacional, tema de historia reciente, historia inmediata, y hasta donde el cuerpo tire, tiramos. Si alguien más toma la palabra, pues le damos el aparatito este. Tenemos 21 horas más para grabar, según marca aquí.
No, lamentablemente el tema, una de las cosas es al no haber tenido demasiado tiempo para organizarlo, eso limita mucho las posibilidades a veces de participación de alguna gente.
Bien,
o varias personas que mandaron mails diciendo que si hubieran sabido con tiempo hubieran podido acercarse.
Eso es cierto.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y yo creo que de todas maneras es interesante de una manera u otra meterse y ver, por supuesto que hay debates que a mí no me interesan, que no participaría nunca, pero hay otros temas en los cuales sí, realmente, eso nos pasaría a todos, obviamente, pero yo creo que sí, que hay muchos temas en los cuales realmente se han generado, ha habido una intensidad de participación de gente de todo el mundo, que eso además es lo interesante, en visiones sobre, como por ejemplo, como vos decías, el tema de Venezuela y el tema de Bolivia, que ahora, bueno, ahora volvió un poco el tema de Bolivia, pero es como que entraron en una cierta pasividad. Pero en su momento, realmente era sumamente interesante ver las visiones, no solamente las visiones internas sobre el proceso bolivariano de los propios venezolanos, sino ver opiniones de los lugares más insólitos, ¿no es cierto?, y de los personajes más insólitos sobre esa temática. Bueno, y participar tiene la limitación propia de lo que uno va a escribir. Es decir, eso implica también una cierta responsabilidad. No es cuestión de poner cualquier cosa, sino de poder dar una opinión fundada sobre determinado tema. Esa es una de las limitaciones que tenemos los que tenemos que trabajar para vivir. ¿No es cierto? Pero en fin, bueno, eso es.
Bueno, yo en todo caso digo que escribir un mensaje breve sobre un debate precisamente lleva poco tiempo, hay que reconocer. Claro, puedes estar un día o una semana pensándotelo, pero en principio, algunos incluso el problema es que no se lo piensan demasiado, lo cual para nosotros es una fortuna, porque vamos a ver, Historia de Debate, sus debates están sin analizar todavía, porque es una experiencia no cerrada, aunque tampoco es infinita, ¿no? Y está vinculado a la finitud biológica también, de los que organizamos eso, ¿no? Pero de todas maneras, cuando se estudie, se verá que es una fuente de sociología académica excepcional, porque una cosa es son los canales de la vida académica regular y otra cosa es lo que se piensa realmente. Una cosa es lo que se dice en los pasillos, en los despachos, en las cafeterías. Una cosa es lo que se escribe en revistas académicas y otra cosa es lo que se piensa. Y sobre todo es muy interesante saber lo que piensan los historiadores, digamos, sobre lo que sucede a su alrededor. A mí, un colega argentino, por cierto, pero que vive en España, me decía una vez que yo me he quedado muy sorprendido de saber lo que piensan en términos políticos de pues tal profesor que yo conocía de sus publicaciones. Entonces, eso desde el punto de vista de una sociología historiográfica es muy importante, porque por primera vez vemos cómo es nuestra comunidad, cómo son nuestras comunidades académicas. Y uno se lleva una sorpresa, porque cuando un debate se inicia, no sabes cómo va a seguir. O sea, uno piensa que sí, que se va. Normalmente se agotan porque se empiezan a repetir argumentos y se definen una, dos, tres posiciones y parece que se agota, ¿no? Y que solo revive cuando alguien que descubre Historia de Debate, entonces nos envía varios mensajes a la vez. Pero no siempre se puede prever cómo va a terminar, o sea, las posiciones que va a haber en el debate. Porque no es un uso académico. Cuando empezamos nosotros decíamos, el debate no es un uso académico. La universidad funciona alrededor de la relación jerárquica entre el maestro y el alumno, ¿no? Y entre los propios profesores se reproduce la jerarquía, ¿no? Y tenemos pues lo que se llaman los grandes maestros. Bueno, teníamos en el siglo pasado, ¿no?, los grandes maestros. Y entonces, en una situación así, el debate no se desarrolla porque necesita una relación de tipo horizontal que ha sido facilitada por Internet, por el propio carácter democrático de las redes en Internet, de las redes sociales, de la web 2.0, como se llama ahora, de las que nosotros somos pioneros en nuestro campo, de crear redes de sociabilidad y con un nivel de seriedad suficiente, y al mismo tiempo con un grado de espontaneidad que no queremos nunca cortar, para que la gente diga lo que realmente piensa y que no esté, que al escribir no esté pensando en que lo van a leer tantos, sino que piensen que lo van a leer menos o que está él solo delante de su pantalla, porque de esa manera pues nos enteramos más de lo que pensamos y también se hace, que todo hay que decirlo, un poco divertido a veces leerlo, porque si no, ya bastante aburrido es tener que estar delante del ordenador o dando clases continuamente, etcétera, si uno cuando va a abrir los mensajes de historia de debate, pues no se divierte un poco también, ¿no? ¿Alguna cuestión más así queréis?
Sí.
Bueno, pues si os parece, damos por terminada la reunión. Es una hora ya muy, muy tardía para vosotros y nos vemos en internet o si no en el acto que yo creo que en marzo celebraremos, ya anunciando un poco la realización del cuarto congreso en el año 2010. Yo no sé si Luis quiere